Son las 7 de la tarde aquí, en la isla de La Palma. Estamos en Canarias, las 8 en el resto de España.
Hola, soy Elisa y desde nuestra casa están haciendo hoy el programa de radio. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Digo, Elisa, que te hemos invadido la casa.
Un poquito.
Un poquito, ¿no? Un poquito. Nada más un poquito.
Un poquito, 5 o 6 personas aquí de golpe, vamos.
Estamos en a las afueras de Tazacorte. ¿Cómo se llama el barrio?
San Borondón.
En San Borondón.
San Isidro, más bien San Borondón en general.
A 100 metros está ya la colada de lava. Esta es la colada norte, la sí. que más al norte cayó de todas.
A menos, ¿no?, de 100 metros, sí.
Y desembocó en el mar, llegó al mar.
Sí, desembocó en el mar. Llegó aquí debajo de casa. Nosotros no estábamos cuando desembocó, creo que estábamos evacuados. Pero sí vimos imágenes y se veía el humo saliendo del mar.
Te vamos a invadir hasta que termine la linterna a la casa. Lo
sí,
siento,
de acuerdo.
Haber dicho que no. Te espero en un ratito.
De acuerdo.
Gracias,
hasta luego.
Elisa, por vuestra generosidad. Esta mañana he leído un cartel en la puerta de una frutería en Los Llanos. Estamos al oeste de la isla de La Palma, literalmente en la falda del volcán Cumbre Vieja. En ese cartel no se leen ofertas ni productos, tan solo se dice esto. Detenerse nunca, avanzar siempre, rendirse jamás. No se puede resumir mejor en solo 3 frases cortas el sentir de esta gente. Mira, el paisaje parece el suelo de Marte. Hemos encendido la linterna desde una casa recién ocupada por sus propietarios. A unos metros de aquí, milagrosamente, se paró la colada de lava. Estoy viendo el océano Atlántico, las fincas de plataneras y montañas de magma volcánico aún caliente. Si te quedas quieto, no te exagero, te queman las plantas de las botas, ¿eh? María Elena es psicóloga, voluntaria de Cruz Roja, y con ese acento inconfundible entre Canarias y Venezuela, resume perfectamente los procesos mentales de la gente de La Palma.
Cuando surge el volcán, vivimos desconcierto, vivimos miedo, mucho miedo. Nos levantábamos sin saber cuándo duraría esta tragedia. Poco a poco empezamos a sentir ilusión, esperanza. Comenzamos a ver personas que habían perdido todo, pero que querían seguir. Y comenzó a sentirse, somos más fuertes que el volcán. Y ahora yo siento mucha desilusión, mucha indignación en muchos palmeros.
Las ayudas no llegan, o lo hacen con cuentagotas. Primero fue el miedo a que el mundo se les cayera encima. Luego vino la esperanza con el despliegue de la UME, las visitas de los políticos, el ruido mediático. Y ahora esa indignación, el miedo al futuro y la incertidumbre. Mira, otro ejemplo que nos cuenta María Elena ocurrió en una guagua. Uno de nuestros autobuses típicos de transporte entre barrios, entre pueblos, distintos puntos de la isla. Una anécdota que define perfectamente ¿qué ambiente se vive en La Palma?
¿Dónde estás ahora? ¿Y tu hijo dónde está? ¿Y qué te han dicho? ¿Y cuánto te dan? ¿Y qué puedes hacer con lo que te dan? Es decir, en lo cotidiano las personas hablan de eso, hablan de la carencia, hablan de lo que no han recibido, hablan de, muchos dicen, ya yo no creo eso. Y yo eso antes no lo oía. Yo antes oía, somos más fuertes que el volcán, de esto salimos.
3 datos. Hoy mismo la UME se va de la isla, termina la misión. La Armada, sí, permanece ayudando en el traslado de los agricultores desde Tazacorte hacia sus plataneras por el mar. Los lugareños advierten que pueden tardar 15 o 20 años con suerte para que esta tierra cubierta de lava vuelva a ser fértil. Y tercero, el plátano necesita mucha agua. La economía de la isla son el turismo y sus productos, y este suelo quema. Y el volcán, lo estoy viendo, sigue expulsando vapor y gases. Qué difícil va a resultar casar los tiempos políticos o periodísticos con los tiempos de la naturaleza. Las ayudas deben llegar antes de ayer, pero el magma del subsuelo manda. ¿Y la gente? Los plataneros, ganaderos y viticultores sueñan con su futuro, aquellos que no han sido literalmente sepultados. Los niños han vuelto a los coles entre el COVID y los gases del volcán, y los mayores Ay, los mayores de La Palma.
Es una isla donde los jóvenes salen a estudiar y hay una gran cantidad de población mayor. Y para el anciano, su espacio es un refugio. Hacen más o menos lo mismo todos los días y viven en un espacio que les da seguridad. Cuando un anciano pierde su hogar y pierde su rutina, se desestructura. Que sienten esa tristeza de, bueno, y ahora a esta edad, yo no puedo volver a pensar en construir una casa. A esta edad, ¿dónde trabajo?
María Elena, nuestra psicóloga de cabecera aquí en La Palma, lo explica a la perfección. No nos olvidemos de nuestros mayores. En su día, en plena erupción del Cumbre Vieja, dijimos desde aquí en directo que volveríamos a La Palma y aquí estamos. Maravillados, sorprendidos, preocupados y convencidos de que esta gente sale para adelante. Ah, y mi postdata. Recuerda la frase de esa pizarra en una frutería normal y corriente de los Llanos. A muy pocos kilómetros del cráter del volcán. 2 puntos. Detenerse nunca, avanzar siempre y rendirse jamás.
Expósito. La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 17 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Sanidad notifica 234 muertos y 331.000 contagios más por coronavirus durante el fin de semana.
La tasa de incidencia crece 205 puntos y roza ya los 3.400 casos por 100.000 habitantes. El Instituto de Salud Carlos III calcula que la sexta ola deja ya más de 3 millones de contagios. En Cataluña se confirma que el toque de queda decaerá ya este viernes.
El rey pide a Marruecos caminar juntos y redefinir la relación con España.
Durante la tradicional recepción al cuerpo diplomático, Felipe VI ha recordado el carácter estratégico que tiene para España la relación con el Magreb. Por eso reclama una, comillas, relación para el siglo XXI basada en pilares más fuertes y sólidos. Cierro las comillas.
Polémica en Cataluña tras publicarse que un grupo de funcionarios del Parlament cobraban su sueldo sin trabajar.
Se trata de una veintena de presuntos trabajadores acogidos a una licencia por edad que les permite mantener su sueldo, que en algunos casos es de hasta 10.000 euros al mes. Sí, sí, 10.000 eurazos al mes. Después de que lo publicara el diario Ara, la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, asegura que ya ha corregido este privilegio, aunque no con carácter retroactivo. Vete tú ahora a buscar la pasta. Joder, qué jeta.
La Audiencia de Las Palmas no ve delito en el hacinamiento de inmigrantes en el muelle de Arguineguín a finales de 2020.
En el auto que archiva el caso, admite que las condiciones eran pésimas y lamentables, pero asegura que no se pudo hacer de otra forma. Hoy, Salvamento Marítimo ha rescatado a 58 migrantes al sur de Fuerteventura y 43, se denuncia, han muerto al naufragar su patera frente a las costas de Marruecos. Entre ellos, dicen, había 3 bebés.
Los ministros europeos de Economía debaten sobre el futuro de las reglas fiscales de la Unión.
Pedro Sánchez dice que esas reglas son demasiado complejas y difíciles de cumplir. A su lado, el canciller alemán Olaf Scholz respondía que el Pacto de Estabilidad ha proporcionado el marco necesario para aprobar el Fondo de Recuperación, que es una manera muy elegante de decir, estas son las reglas y habrá que hacer ajustes. Aviso a navegantes.
Bielorrusia anuncia maniobras militares con Rusia en las fronteras de Polonia y Ucrania.
Se pondrán en marcha en febrero. El presidente bielorruso califica los ejercicios de normales y denuncia el refuerzo militar de los países vecinos y la OTAN. Lukashenko también ha señalado a Ucrania por aumentar su presencia en la frontera con Bielorrusia.
La policía identifica la habitación de una menor que podría estar en riesgo gracias a las redes sociales.
Han publicado 3 imágenes de un dormitorio infantil pidiendo cualquier tipo de información sobre el mismo. En pocas horas, y gracias a las pistas de algunos usuarios, ya han puesto en contacto a la menor con los familiares.
Desaparece la isla del volcán submarino de Tonga tras su erupción este fin de semana.
Ha expulsado un gran hongo de vapor, gas y ceniza. La explosión fue tan potente que dio la vuelta a la Tierra. Esta ínsula de 500 metros de longitud se creó en medio de la Polinesia en 2005, también por una erupción.
Un notario judío habría revelado a los nazis el escondite de Ana Frank en Ámsterdam.
Señaló el edificio donde la joven se escondía junto a su familia. A cambio de la información, el notario habría garantizado su seguridad. Son las conclusiones de un equipo de investigadores que ahora tendrán que revisar expertos independientes. Y nos queda algo de los deportes, Nekane.
En tenis ha comenzado el Open de Australia con 7 victorias y 4 derrotas españolas. Entre los triunfos, Nadal, Carreño, Alcaraz y Paula Badosa. Quien no está en esa competición es Djokovic, que ya está en Serbia y que tampoco va a poder disputar Roland Garros por no estar vacunado. Ha sido detenida también la persona que lanzó la barra durante el partido de Copa entre el Betis-Sevilla y que impactó en la cabeza de Joan Jordan. La selección española de fútbol va a volver a jugar en Barcelona. Lo va a hacer 18 años después. Se va a enfrentar a Albania en Cornellá el 26 de marzo. Y esta noche se entrega el premio de Best, que volverá a ganar Alexia Putellas. En categoría masculina, los favoritos son Messi y Lewandowski.
Repsol, no está la previsión del tiempo con Carmen Broncano.
Continúan las heladas en buena parte del interior peninsular, nubes altas en Andalucía y en Castilla y León, y cielo cubierto en puntos del litoral cantábrico. En el resto de la península y en Baleares, cielo despejado. En Canarias se esperan nubes y precipitaciones en el extremo occidental del archipiélago. Además, viento fuerte de levante en el estrecho. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios, las mínimas tienden a subir.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. España perdió el año pasado más de 100.000 habitantes por la pandemia y la caída de la natalidad. Es la primera vez en 5 años que se reduce el número de habitantes en nuestro país. Ahora mismo somos casi 47.400.000 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Lorena Fernández.
106.000 habitantes menos no pueden ser atribuidos en su totalidad al COVID, pero la alta letalidad de la primera y segunda ola sí ha influido en que España perdiera población en 2020. Sanidad mantiene que en el año más duro de la pandemia el virus provocó la muerte de casi 51.000 personas, pero Estadística ya elevaba esta cifra hasta cerca de las 90.000. Hoy nuestro país cuenta con 47.300.000 habitantes, de los que 42 son de nacionalidad española. Entre los extranjeros, la mayor proporción proceden de Marruecos, Rumanía y Colombia, aunque en ese 2020 se incrementó de forma importante la llegada de británicos y venezolanos. Los datos del padrón municipal revelan también que el 40% de la población vive en municipios de más de 100.000 habitantes, y eso que más de la mitad de localidades tienen menos de 1.000. La mayoría de ellos concentrados en Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha, la llamada España vacía.
Hoy ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Bruselas. Profesor Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, ¿nos quieres contar algunas lecciones sobre lo ocurrido días, semanas atrás en Kazajistán? ¿Qué ha pasado?
Mira, pues fíjate, ¿sabes tú lo que es una DPI?
No.
Pues mira, es un sistema de inspección para proteger las grandes redes de ciberataques, a base de tener la capacidad para inspeccionar a fondo la información que llega a esa red, que puede ser una empresa o puede ser un país entero. Y como suele suceder, pues lo que sirve para controlar lo que entra también sirve para controlar lo que hay dentro y lo que sale. Y en eso los israelíes primero y los canadienses después han sido muy rápidos creando sistemas de DPI para poder inspeccionar en tiempo real todo el tráfico de mensajes e información en Internet y pararlo. ¿Qué ha pasado en Kazajstán? Pues que el software de DPI israelí no funcionó para discriminar y anular solo las comunicaciones de los sublevados. Y eso es lo que obligó al gobierno a apagar sencillamente todo Internet en el país, lo que tuvo como efecto secundario, pues claro, que las comunicaciones del propio gobierno y de las fuerzas de seguridad que pasan por Internet, pues también fueron apagadas. Y lo que de repente supimos todos, también todas esas granjas de minado de criptomonedas que casi nadie sabía que estaban allí en estas estepas inmensas en medio de ese ejemplar.
Una vez más, traes buenas noticias de Oriente Medio. No nos vamos muy lejos de allí. ¿Qué ha pasado también
allí? No, fíjate, la buena noticia es que Irán y Arabia Saudí están anunciando de forma indirecta, pero muy clara, que se preparan para reabrir sus respectivas embajadas después de más de 5 años de ruptura de relaciones. Vamos a ver, las cosas siguen complicadas. Ayer mismo hubo un ataque con drones en Abu Dhabi atribuido a los hutíes del Yemen, a los que combate Arabia Saudí y ayuda a Irán. Porque Arabia Saudí e Irán, pues los árabes y los persas, luchan desde siempre por la hegemonía regional, política y religiosa en toda la área. Por eso, estos indicios de aproximación entre saudíes e iraníes, pues siempre son buena noticia, porque significa que puede haber un periodo de equilibrio y de estabilidad en la región.
Jope, ojalá. Oye, y la última, posibles buenas noticias para los astilleros de Navantia. ¿Por dónde viene el cliente?
Ah, amigo, posibles, pero vamos a ver, porque Turquía acaba de sacar a concurso un nuevo contrato de desarrollo para 3 fragatas con condiciones que Navantia cumple perfectamente porque ya tiene un buen historial de cooperación con la Marina turca. En general, España es uno de los principales suministradores de armas para Turquía. Así que, en este caso, pues, aunque una gran parte del trabajo debería realizarse en la propia Turquía, pues la carga de trabajo para los astilleros siempre es buena. La parte curiosa de esta situación, y no sé si las dos cosas tienen que ver, es que analizando las noticias que han aparecido de una cosa y otra, resulta que han coincidido, por un lado, los rumores, estos rumores de que Navantia está muy bien situada para llevarse un contrato naval con los turcos, con los rumores de que Marruecos de repente ha dejado de interesarse por comprar una corbeta y 6 patrulleras que estaban negociando con los turcos desde septiembre. Las dos cosas pueden tener algo que ver, puede que no lo sé, pero ahí me las he encontrado.
Bueno, qué complicado es esto del comercio mundial con clientes tan particulares, cuanto menos. Exacto. Enrique Cerveto, como siempre, gracias.
Un abrazo.
Adiós, chao. Es uno de los artistas que más dinero ha ganado en 2021, gracias a su música. El número uno, si nos centramos en el rock. 600 millones de euros gracias a los derechos de sus canciones y los conciertos que ha dado. Isabel tiene síndrome de Down, vivió toda la vida con sus padres en una burbuja. Era querida y estaba cuidada, pero no recibía ningún tipo de ayuda externa. Así que cuando sus padres fallecieron, su hermano y su cuñada, Ana, tuvieron que darle lo más importante. Herramientas para que pudiera desarrollarse. Para ello, Down Galicia fue la base de todo.
Lo más importante es la ayuda psicológica, la ayuda, el apoyo. Es decir, cuando está en una asociación, al principio, claro, el problema es que tuvo que aprender a socializar, porque ella era una persona que estaba en casa, con sus padres, en su entorno. Y entonces, en el momento que ella entró en la asociación, bueno, pues fue un cambio radical en su vida.
Lo cuenta Ana, la cuñada de Isabel. Gracias a Down Galicia, se volvió independiente, aprendió destrezas nuevas en los talleres y ocupaba su tiempo con trabajo y ocio. Todo aquello que las administraciones no le ofrecían, se lo daban desde la organización, hasta que a Isabel le detectaron Alzheimer.
Isa, a ver, pues no anda, ya está en silla de ruedas, no habla, está en una fase que es un poquito complicada y triste, pero bueno, lo vamos llevando como podemos.
Ahora tiene solo 58 años y, como dice Ana, está en una de las fases más complicadas de su vida. Además, el Alzheimer ha empeorado con la pandemia, pero gracias a Down Galicia tiene apoyo psicológico, acompañamiento y ayuda económica para estar atendida en una residencia. La ayuda viene de la Fundación MAFRE, que tiene una alianza para mejorar la vida de personas con síndrome de Down y sus familias. Detrás de esta red de ayuda está Delmiro Prieto, presidente de Down Galicia. La organización da cobertura a 800 personas desde que nacen hasta el final. Llevan 30 años por una vida digna. Luchan porque sean independientes, hábiles y trabajadores. Y esto solo se consigue, dice Delmiro, con constancia.
Hace 30 años que nació la primera organización de Down en Galicia. En aquel momento el índice de analfabetismo en la población de Down era del 80%. Nosotros creímos siempre en la inclusión educativa y en la educación en un entorno normalizado. Ese trabajo y esa constancia y esa existencia dio como resultado que hoy prácticamente no haya analfabetismo en la población con síndrome de Down.
En España hay 34.000 personas con síndrome de Down. Antes la esperanza de vida era menor y no había ayudas en la etapa del envejecimiento, pero ahora la calidad de vida ha aumentado. Viven de media hasta los 65. Por eso es clave el papel de las familias y la ayuda de estas organizaciones. Fundación MAFRE, 45 años trabajando por transformar este mundo en un lugar mejor. Descubre cómo se construye un futuro más humano entrando en fundacionmafre.org. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El rey Felipe VI en la recepción al cuerpo diplomático Nekane.
Y ha aprovechado su discurso para enviar un mensaje a la embajadora de Marruecos en nuestro país.
Con Marruecos, nuestros respectivos gobiernos han acordado redefinir conjuntamente una relación para el siglo XXI sobre pilares más fuertes y más sólidos. Ahora, ambas naciones debemos caminar juntas para empezar a materializar ya esta nueva relación. Se trata de encontrar soluciones a los problemas que preocupan a nuestros pueblos.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Se ha pronunciado sobre la polémica en torno al tenista Djokovic, pero atento al lapsus cuando se refiere a Rafa Nadal.
Quiero además recordar las palabras de Rafa Nadal, un extraordinario tenista, que cuando surgió la polémica de Djokovic recordó el sufrimiento que está provocando en la población mundial, también en la población española, esta enfermedad, que está dejando fallecidos, que está haciendo que haya personas vulnerables, enfermas.
Más allá del lapsus, Rafa, de Nadal, ¿no? ¿Te referías a eso?
Eso es.
Ya no, digo, ya solo faltaba eso que está dejando fallecidos, que nos dijeran la verdad de cuántos han muerto, pero claro, eso cualquiera. Bueno, Antonio Garamendi es presidente de la COE.
Hoy ha mantenido un encuentro con Pablo Casado y para demostrar su buena relación ha querido hacer esta comparación.
Como hablamos de turismo y estamos en un hotel de Amancio, se lo decía antes a Pablo, igual tendríamos que acabar haciendo como John Lennon y Yoko Ono. No sé quién sería John Lennon y Yoko Ono, de subir a una habitación y estar una semana y recibir a la prensa para que vieran que efectivamente esa relación es así.
Pues, ¿qué peligro tiene esto de hacer comparaciones raras? Bueno, Juan José Badiola es director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza.
Ha pasado por la tarde de COPE, donde ha pedido precaución ante el aumento de los contagios y la relajación por parte de algunos, que ven inevitable que todos nos contagiemos.
Teniendo el comportamiento que todos debemos tener de evitar contagiarnos. Es que a mí esa teoría de que lo mejor es que todos nos contagiemos no me parece de recibo ese planteamiento. Y lo que hay que hacer es seguir evitando. Porque claro, yo creo que se ha transmitido la falsa impresión de que esta variante sí es muy contagiosa, pero que siempre se comporta de una manera leve y benigna. Claro, eso no es verdad en tanto en cuanto que seguimos que gente que está en los hospitales y algunos están en la sucia, así que usted no debe confiarse porque diciendo a mí no, eso no me va a pasar. Bueno, quién lo sabe, hay que ser prudente.
Y el sonido musical, ahora sí, Bruce Springsteen.
Es uno de los artistas que más dinero ha ganado en 2021 gracias a su música, el número uno si nos centramos en el rock. 600 millones de euros gracias a los derechos de sus canciones y los conciertos que ha dado.
Nos damos un paseíto por las redes. Los oyentes estáis hablando de los palmeros y de cómo luchan por recuperar sus vidas y su futuro, Nek.
Y has colgado varios vídeos para que nos podamos hacer una idea de cómo está la isla tras la expulsión de tanta lava. Se pueden ver en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope. Nos dice Jacobo, que es de La Palma y que da las gracias al programa por haber vuelto un tiempo después allí y no haberles dejado caer en el olvido después de que esa actividad del volcán ya finalizara. Nos dice Mariló también que es una situación muy triste. Espero que todos los afectados reciban lo antes posible las ayudas prometidas por el Gobierno central. Hemos recibido también muchos mensajes agradeciendo la labor de los militares que están allí en la isla. Álvaro se pregunta qué sería de España sin nuestro ejército. Da las gracias a la Armada por acercarnos a los agricultores, a esas plantaciones cada día. Y Santiago, que nos dice que impresiona ver tanta ceniza en las calles, tantas casas destruidas por el calor, pero saldrán adelante como han salido tantas otras veces.
En un rato, ya es noche cerrada en la isla de La Palma. Te vamos a contar cómo esta gente recupera su futuro tras el fin de la erupción del volcán, aunque todavía la lava está caliente, ¿eh? Muchos han podido volver a casa, pero todavía hay mucho trabajo por delante. Esto no ha hecho más que empezar. Te lo vamos a contar todo con los protagonistas en directo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, WhatsApp 600-544-555 y en Instagram expósito-cope.
Deportes en la Linterna, dentro de 4 minutos. Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Pues Ángel, acaba de salir los mejores jugadores del año. En mujeres, un honor, Alexia Putellas, la mejor futbolista del año. Y en hombres, sorpresa, Robert Lewandowski ha sido designado el mejor futbolista del año 2021.
Venga, enseguida amplías. Gracias, Charlie.
Hasta ahora.
Ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa Uriarte.
Aupa Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Conocéis a alguien así, gente?
Yo conocí a alguien así. Me encantan los que van y pasan un mes en Nueva York y cuando hablan contigo y te dicen, oh, Charlie, darling, ¿cómo es?
Yo lo más gordo que he visto en italiano cuando fuimos a Roma, hablaba en español pero con acento italiano. Decía, me da uno, ¿por qué hablas así? Si estás hablando castellano.
Yo también hago eso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Mi casa, mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis 4 joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos, mis cremas, mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Leroy Merlin, estrena ofertas y ahorra mejorando tu casa. Por ejemplo, cambia tu bañera por una ducha, ahorra agua cada día y si eres del club Leroy Merlin, llévate un cheque regalo de 300 euros para tus próximas compras. Aprovecha la ocasión hasta el 2 de febrero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. ¿Piso o no piso? Piso. Uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde. Fácil.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Son las 8:30, las 7:30 aquí, en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Desde la isla de La Palma, bajo el volcán Cumbre Vieja ya apagado, te paso el balón. Charlie Sáez, todo tuyo.
Lo paro con el pecho, Ángel, lo recojo y te cuento a las 8:30 lo que acaba de pasar en Zurich. Se ha elegido al mejor futbolista del año 2021.
Who is the winner of the best FIFA men's player for 2021? And it is Robert Lewandowski.
El balón de oro lo ganó Leo Messi. El premio de Best Munilla se lo roba el futbolista polaco al capitán de Argentina.
El delantero polaco del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, se ha sacado la espina del balón de oro, como decías, y esta vez sí se ha impuesto en esa votación a Leo Messi y a Mohamed Salah. Lewandowski repite, por cierto, después de haberlo conseguido en 2020, igual a Cristiano Ronaldo, que es el único que tenía dos de Best, y ha hecho valer sus títulos de Bundesliga, de Mundial de Clubes, de Supercopa de Alemania y, por supuesto, la Bota de Oro. Y recordamos además que de Best premia a los mejores de la temporada pasada, no del año natural, y que votan seleccionadores y capitanes de selecciones de todo el mundo, además de periodistas y aficionados. Así que Lewandowski les ha vuelto a conquistar este año a todos.
Evangelio Lewandowski por delante en la final de Leo Messi y de Salah. ¿Te parece justo que el polaco sea designado el mejor futbolista del año?
No solo me parece justo, Charlie, sino que me parece que cualquier otra elección hubiera sido muy injusta. Lo fue la elección de Messi en el Balón de Oro de France Football para mí. Robert Lewandowski ha hecho en la temporada pasada lo que estábamos acostumbrados a que hicieran Cristiano y Messi hace algunas temporadas. Además de todo lo que ha dicho Munilla, es que ha batido el récord de goles en una misma Bundesliga que tenía el Torpedo Müller hace 50 años. Por lo tanto, el merecidísimo premio, muy justo el premio para Robert Lewandowski. Incluso Messi, en la entrega del Balón de Oro, reconoció que Lewandowski se merecía un premio, sí.
Ahora te pregunto, Evangelio, por el mejor once, pero la noticia para nosotros, Munilla, ha estado en la elección a la mejor futbolista del año, que otra vez ha caído para una jugadora española.
Otro momento histórico, Charly, para el fútbol español, como apuntaban todos los pronósticos. Alexia Putellas, la jugadora del FC Barcelona y de la selección española, a sus 27 años se ha alzado con su primer de Best. Y además es un año inolvidable en el que ha ganado Champions, Liga y Copa con el Barça y hace doblete junto al Balón de Oro conquistado el pasado 29 de noviembre. Se ha impuesto a Alexia Putellas en la votación final a su compañera Jenny Hermoso y a la australiana del Chelsea, Sam Kerr, y así ha agradecido el premio.
Muy feliz. Quiero principalmente agradecer a todas mis compañeras, también felicitarles, porque sin duda esto es de todas. Sin duda también esto va a seguir, va a hacer que siga con la misma motivación o más para este año. Y bueno, espero que tengamos otra vez muchísimo éxito.
Ganó hace un mes el Balón de Oro. Acaba de ganar el premio de Best a la mejor jugadora del mundo. ¿Es Andrea Peláez el fenómeno Alexia Putellas, el impulso definitivo para el fútbol femenino?
Desde luego, Charlie. Si hace unos años hablábamos de la importancia de que un equipo español hiciera cosas grandes, lo hizo el Barça, pues ahora estamos hablando de otra dimensión, porque el hecho de que una española gane los tres premios individuales más importantes era algo impensable hace unos años, y creo que esto es absolutamente lo que necesitaba el fútbol femenino aquí en España. Sus seguidores en redes sociales se han triplicado. La gente, después de que ganase el Balón de Oro, le pone cara, sabe quién es Alexia Putellas, y esto parece una banalidad porque a los jugadores masculinos los tenemos hasta en la sopa, pero esto para el fútbol femenino español es el resultado de muchísimos años de trabajo en la sombra que por fin dan sus frutos. Y es que el hecho de que el honor de nuestro país en los premios de fútbol lo salve una española, mujer, futbolista, debería abrirnos un poquito los ojos y la mente.
Ha sido una gala un poco más rápida de lo habitual, en la que además en el resto de premios, Munilla, la FIFA se ha inventado un nuevo sistema para jugar al fútbol.
Esquema 3-3-4, había muchos delanteros, había que meterlos ahí con calzador, y el 11 del año es Donnarumma, Alaba, jugador del Real Madrid, Rubén Díaz, Bonucci, Jorginho, Kanté, De Bruyne, Cristiano, Haaland, Lewandowski y Messi. Se queda fuera Karim Benzema. El mejor entrenador de fútbol masculino ha sido para Thomas Tuchel, campeón de Europa con el Chelsea, que se ha impuesto a Guardiola y a Mancini. Lluís Cortés, campeón de todo con el Barça, no se ha llevado el de mejor entrenador de fútbol femenino. El mejor portero, el senegalés Édouard Mendy, campeón de Europa con el Chelsea. El premio Puskás a mejor gol para el argentino, ahora en el Sevilla, Eric Lamela, por el golazo de Rabona que marcó con el Tottenham ante el Arsenal. Hay que decir que Cristiano Ronaldo se ha llevado el premio especial por su trayectoria. Y como curiosidad, Charlie, ninguna de las tres finalistas a mejor jugadora está en el 11 del año.
Lo que no deja de ser un absoluto escándalo. Evangelio, la FIFA en lo del 11 de los hombres ha tirado por el carril de en medio y ha puesto ni corta ni perezosa cuatro delanteros.
Sí, es verdad que lo del 11 femenino es todavía peor, ¿eh? Pero lo del 11 masculino, parafraseando al maestro Tomás Guas, es un poco porro, porque lo de meter a Messi y a Cristiano de mezcla de carrileros y extremos para no poner laterales, para meterles a los dos en el once, es muy raro, pero es que estaba premiado como mejor portero Mendy y no le han metido en el once. Estaba nominado al premio de Best Salah y no le han metido en el once. Han sido cosas muy raras que demuestran que este tipo de premios se hacen un poco también más para el show que con una elección puramente futbolística.
8:36, hoy todos los honores para Alexia Putellas y Robert Lewandowski, mejores futbolistas de la temporada.
Mi casa, mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Este fin de semana nos ha dejado un montón de cosas, una resaca de un derbi sevillano y también la resaca de un supercampeón, el Real Madrid en Riad.
Ahí va Rodrigo, se mete en el área, juega Modric, chuta Modric.
Un Real Madrid que está firmando un arranque de temporada, medio curso ya absolutamente brillante y que tiene Melchor, por ejemplo, en Carlo Ancelotti, el gran artífice del rendimiento del conjunto blanco.
Sin duda alguna, Charlie, Carlo Ancelotti es uno de los protagonistas de esta temporada del Real Madrid. Su mano se nota en el equipo, protagonista en esta Supercopa de España en Arabia por sus dos planteamientos en semifinales ante el Barça, en la final ante el Athletic Club de Bilbao y con ese primer título de la temporada para el conjunto blanco. Protagonista en el césped, pero también en sala de prensa. Da cada día que llega una masterclass. Se mostró feliz, orgulloso ayer con ese primer título, didáctico explicando los distintos modelos que utiliza el Real Madrid en función del rival, irónico cuando dijo que ayer la posesión había sido demasiada, o sacó incluso su lado más bromista para explicar el hambre que tienen sus jugadores a pesar de lo mucho que han ganado.
Cuando tú ganas mucho, a veces te piensa que eres el más guapo, piensa que juega el mejor fútbol del mundo y el sacrificio baja un poco. Afortunadamente en estos jugadores el sacrificio sigue siendo muy muy alto. No piensa que son así guapos. Es la verdad, no son guapos, son muy feos.
El foco de los éxitos de momento apuntan al banquillo con Ancelotti, pero también Avilés apuntan al césped con el rendimiento elevadísimo, notabilísimo, de alguno de los futbolistas de la Casa Blanca.
Efectivamente, Charlie, prácticamente toda la plantilla del Real Madrid está en un magnífico estado de forma y son varios los jugadores que destacan. Benzema y Vinicius se han consolidado como una de las duplas más peligrosas de Europa. Alaba y Militao han conseguido que nadie se acuerde de Ramos y de Varane. Courtois posiblemente es ahora el portero más determinante del mundo y el centro del campo, compuesto por Casemiro, Kroos y Modric, han recuperado su mejor versión. De hecho, Modric termina contrato este año, reconocía después del partido que no hay nada mejor que jugar en el Madrid y decía esto sobre una posible renovación.
La renovación, nada. Yo siempre con el club tenía buena relación y sigo teniendo muy buena relación y seguro que vamos a llegar al acuerdo, a hacer lo que es lo que el club que es. Que piensa que es mejor para club y para mí, y siempre en renovaciones nos tardó 2 minutos, ¿sabes?, para llegar al acuerdo y seguro que vamos a llegar al acuerdo. Yo, se sabe mi deseo, espero que el club también quiera esto.
El Madrid firma una primera parte de la temporada del año sensacional. ¿Tú crees, Tomás Guas, que es más responsabilidad de Carleto, de Ancelotti o del buen momento de algunos jugadores blancos?
El fútbol es de los futbolistas, por definición, pero no hay un equipo redondo sin el buen trabajo del cuerpo técnico. En este Madrid de ahora está el señor Pintus, preparador físico, que no estuvo en la otra época de Ancelotti en el club cuando el equipo se cayó entre enero y febrero. Este año se lo va a pasar. Por tanto, sí, los jugadores son Courtois, que para el penalti, los delanteros los que meten los goles, Modric, Kroos, etcétera, etcétera. está todo muy bien. Pero el gran ganador de esta primera parte de la temporada es sin duda el cuerpo técnico del Madrid, por su apuesta y por los resultados.
Uno que ganó contento el Real Madrid, uno que perdió más triste el Athletic Club de Bilbao. Peña, ¿qué resaca ha dejado el partido en la casa de los leones?
Aunque el deseo del Athletic es pasar página cuanto antes, aún persiste la desilusión por una nueva final perdida. Un partido en el que, pese a que el rival llevó la batuta, el vestuario rojiblanco entiende que les faltó acierto y fortuna en los lances determinantes del choque, incluidas algunas decisiones arbitrales. Marcelino tiene claro, por ejemplo, que la mano de Yeray no tenía que haber sido castigada con penalti.
Yo creo que una final pues se designó a este árbitro, yo no tengo nada que decir, pero creo que una final penalti del 2-0 yo para mí no lo es, y como no lo es pues lo tengo que decir, lo vi reiteradas veces, se le llama del VAR unas veces por poco, otras por mucho, pero no tengo nada que decir. Si el árbitro y el VAR deciden que es penalti, pues mi opinión creo que tiene poca importancia o trascendencia. Pero es evidente que fue un momento clave.
8 y 41, enseguida nos marchamos a Sevilla y última hora con lo que pasó en el derbi, pero a esta hora, Gemma Santos, mensaje de nuestros amigos de Berti.
Y mensaje súper importante, porque tú ahora mismo entras en Berti.es y contratas tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, has escuchado bien, tu seguro de coche desde solo 180 euros con Berti. Y además con ellos fraccionas los pagos como tú quieras, todo súper fácil. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Tuvimos un derbi en dos capítulos, en dos fascículos, por todo lo que pasó. Tremendo, horrible el sábado por la noche en el Benito Villamarín. Y así estaban ayer los dos técnicos. Primero Lopetegui en sala de prensa tras la victoria del conjunto verdiblanco.
Lo que hay que poner aquí el foco es cómo está Joan Jordan, que está en casa, que no ha podido jugar hoy aquí, que llegó con 16-13 de tensión al hospital, que tiene un traumatismo craneoencefálico, que estaba mareado, y me parece lamentable que compañeros en un momento dado sean capaces de hacer este tipo de...
Y Pellegrini avisó, quiere una investigación para conocer todo lo que pasó sobre el césped.
Contento por estar en la ronda siguiente de la Copa del Rey. Amargado también, porque creo que se ha hecho un daño al fútbol muy grande. Se castigó a 50.000 que han pagado su entrada, a la gente de la televisión. Yo creo que eso amerita una investigación.
Bueno, vamos a ver qué ha ocurrido en el día de hoy, porque tenemos noticia de última hora. Isaac Escalera, tenemos ya un detenido, el detenido, el energúmeno que lanzó el palo y que impactó en la cabeza de Jordan.
La policía ha confirmado la detención de un hombre de 29 años por el lanzamiento del palo en el Benito Villamarín. Se le acusa de desórdenes públicos, lesiones y propuesto para sanción por infracción a la ley del deporte. Esta persona ha sido puesta en libertad con cargos y tiene antecedentes por malos tratos, lesiones y robo con fuerza.
Buena noticia la detención del energúmeno que lanzó ese palo. También preguntamos en Sevilla hasta ahora, Víctor Fernández, ¿cómo está el agredido? ¿Cómo está Jordán?
Bueno, Jordán, después de estar 24 horas en observación, ha estado hoy en la ciudad deportiva. No tenemos más datos, solo unas imágenes que han sacado los compañeros de Cuatro, pero el jugador parece que evoluciona bien y se va a ir incorporando a los entrenamientos poco a poco. Todo indica que en principio va a estar listo para el encuentro del miércoles en Valencia. El martes hablará Lopetegui y dará más datos.
Bueno, y respecto a lo que pasó, ya hemos conocido cómo están los protagonistas, el detenido y el agredido, en este caso Jordán. El que puso quizá más cordura ayer fue Monchi, que hizo un llamamiento a la calma para que no pase nada más.
Entre todos tenemos que intentar reconducir un poco todo lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que los dos clubes, vosotros, medio de comunicación, intentar de transmitir un poco de cordura, ¿no?, y tranquilidad.
Bueno, pues esta misma tarde, Víctor Fernández, hemos tenido un comunicado del Sevilla hablando de lo que hicieron los jugadores del Betis después del partido.
Sí, y es que la intención en principio del Sevilla era pasar página en el derbi después de las declaraciones ayer de Monchi y de Lopetegui, pero las mofas de algunos jugadores del Betis y la celebración que hemos visto a través de las malditas redes sociales de algunos dirigentes de la entidad ha hecho que el club muestre en un comunicado oficial su condena enérgica de las vejaciones y ataques a la honorabilidad que ha sufrido Jordán y a la falta de respeto a su entrenador. Insisten en que las instituciones deportivas deben estar a la altura y también insisten en la atención médica y hospitalaria que necesitó el jugador. Vamos, que ha salido en defensa de Jordán, de quien desde el Betis incluso se han estado mofando en las últimas horas. Rakitic, tras el partido, ya hablaba de falta de respeto.
Una falta de respeto, por eso tampoco no se merecieron pasar, es una falta de respeto. No sé de qué manera quieren venir a los próximos partidos y pedir respeto. Creo que se equivocaron muchísimo. Les digo siempre, al final esto es muy largo y todo va a llegar a su tiempo.
Bueno, ¿y qué ha dicho en el día de hoy el Betis? Escalera, ¿ha dicho algo el conjunto verde y blanco?
El Betis ya no quiere hablar más del derbi. Después de la celebración, solo piensa en el encuentro ante el Deportivo a la vez de mañana. El derbi es asunto cerrado, tal y como ha dicho Pellegrini en el día de hoy.
Para nosotros ya terminó, quedamos clasificados para la próxima etapa de la Copa, que era nuestro objetivo, se le dio más trascendencia porque tocó el derbi, pero eso ya es pasado y tenemos que mentalizarnos ahora para ver el partido mañana, así que es tema cerrado.
Bueno, pues tenemos un derbi dentro de un mes, un poquito más aproximadamente. Almansa, ¿tú crees que la polémica acaba aquí, la rematamos aquí o que va a continuar en los días y en las próximas semanas?
Existe un mal ambiente, está claro, que se va a relajar con estos próximos partidos de Liga por ambas partes, pero la pausa se va a romper conforme la investigación que el Betis ha pedido y que ya está en marcha junto a la Federación Española de Fútbol. Con esas posibles noticias y el malestar que existe, si no lo controlan los dirigentes, mucho me temo que vamos a tener guasa.
Vamos con las noticias del día en Can Barça, que ojo, son importantes. La semana pasada contábamos la renovación de Samuel Umtiti por aquello de poder inscribir a Ferran Torres dentro del fair play financiero. Pues bien, hoy Bayori, qué mala suerte para el central del Barça, que va a estar unas cuantas semanas de baja.
Sí, se ha llevado Umtiti un golpe, un pisotón en el entrenamiento de esta mañana. Se ha fracturado el quinto metatarsiano del pie derecho y mañana mismo va a tener que pasar por el quirófano. No especifica tiempo de baja al comunicado, pero podemos decir que estará unos 3 meses de baja. Recordemos, como decías, que acaba de renovar hasta 2026. Se contemplaba su salida en este mercado de invierno, posibilidad que se cierra hoy después de la lesión. Umtiti ha jugado esta temporada solo un partido con el Barça.
Y a todo esto, hablando de renovaciones, el Barça se pone firme. Víctor Navarro pone las cartas encima de la mesa y le dice a Dembélé que esta semana o nada.
Antes del jueves debe responder a la oferta de renovación del FC Barcelona. Como viene explicando Elena Condis, esa oferta a la baja seguirá sobre la mesa 3 días más. En el Barça están cansados de esperar tras 5 meses de negociaciones y sospechan además que Dembélé ya lo tiene pactado con otro club a cambio de una suculenta prima de fichaje. Ahora Laporta obliga al francés a dar la respuesta definitiva de su futuro antes de subirse al avión este jueves destino a Bilbao.
Presión absoluta ahora, Elena, para Dembélé. ¿Sabemos algo de lo que va a decir o no decir el francés en estos 3 días y medio que faltan antes del jueves?
El agente de Dembélé no acepta la oferta de renovación del Barça tal y como está. La considera insuficiente, dado que desde el club le venden que debe ser uno de los líderes del proyecto y que es mejor que Mbappé en estos 5 meses de negociaciones. Pero no piensa en una salida en enero, porque al quedar libre en verano se asegura cobrar prima de fichaje y una comisión suculenta de otro club a final de temporada. El escenario es este. Dembélé ahora mismo está fuera porque el Barça no va a llegar a las altas pretensiones económicas de su agente.
Dani Senabre, ¿qué te parece este ultimátum? Nada, con fecha, 3 días que le ha puesto el Barça encima de la mesa a Dembélé.
Pues me parece perfecto, sinceramente. Una cosa es que a mí me guste mucho Dembélé y crea en él como futbolista, y la otra es que cada uno está jugando su partida y su estrategia. De la misma forma que el Barça le mete prisa porque quiere sacar algo por Dembélé, o quedárselo, o renovarlo para venderlo, o venderlo ahora mismo en el mercado de invierno por poco, pero como mínimo sacar algo de dinero, Dembélé también juega sus cartas y Dembélé dice: oye, me estás diciendo que tengo que renovar por menos dinero, que no tienes dinero, y luego fichas a Ferran Torres por 60 kilos. No, hijo, no. Y aquí cada uno juega su partida, así que es una partida respetable desde los dos puntos de vista.
Vamos con los fichajes del día. Por cierto, que hoy en Sevilla han presentado ya oficialmente al Tecatito Corona, y en el Getafe Gema Santos tenemos fichaje de nada, de apenas hace 15 minutos.
Sí, acaba de anunciar el conjunto azulón la cesión de Óscar Rodríguez, precisamente procedente del Sevilla. O más bien, Charlie, el Getafe ha anunciado el acuerdo con el Sevilla para la cesión de Óscar Rodríguez. Está todo cerrado, eso sí que te lo cuento, para que Óscar Rodríguez juegue en el Getafe hasta el 30 de junio. Pero el conjunto azulón lo dice así porque ahora mismo no tiene ninguna ficha libre. Eso sí, te digo que ahora están en la rampa de salida Timor y Macías.
Más reciente que lo de Óscar, y eso que ha sido hace 12 minutos, es lo del español Quique Iglesias y su nuevo futbolista.
Lo hemos venido contando y es oficial desde hace 3 minutos. Toni Vilena, medio zurdo neerlandés de 27 años que llega cedido desde el Krasnodar ruso, el español se guarda en opción de compra por menos de 5 millones. El equipo mañana no lo va a tener, evidentemente, porque juega en Cádiz, por cierto, sin laterales izquierdos y también sin el sancionado Keidi Vare.
En el Levante tenemos una renovación, Segarra.
Hasta 2024 ha renovado Aitor Fernández con el Levante, con lo que va a cumplir 6 temporadas como portero granote, en el día en el que COPE ha desvelado que el club ha decidido poner en el mercado a Malsa para aligerar nóminas.
Esta semana tenemos, ojo, es un lío, sí, pero tenemos Liga y Copa.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo? A.
Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula, da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tenemos tres partidazos de Copa. El supercampeón de España, Melchor Ruiz, ya está en Madrid y comenzará mañana a preparar su partido frente al Elche.
Sí, ha llegado a primera hora, 8:30, al aeropuerto Madrid-Barajas. Ha descansado en la jornada de hoy. Mañana empezará a preparar ese partido de Copa del jueves a las 7 de la tarde en el Martín del Barrero ante el Elche. Ancelotti no va a poder contar con Carvajal por COVID, Militao sancionado, los lesionados en Arabia, Asensio y Vallejo. Y vamos a ver cómo están los dos jugadores que se quedaron en la capital de España, Gareth Bale y Mariano.
El Atleti, ojo el partido que tiene enfrente, Antonio, esta semana, Copa del Rey frente a la Real Sociedad.
Buena noticia hoy para el Cholo Simeone, que ha recuperado a Savic después de 8 partidos ausente del trabajo de grupo y de la competición. Bajas seguras son Griezmann, Condovia, Llorente por lesión y Jiménez, pulsado en la Supercopa, recordamos, por sanción.
Y también partidazo de Copa el que va a jugar el Barça en San Mamés frente al Atleti. ¿Con qué noticias, Elena?
El jueves el Barça ya prepara este partido. Será baja Luke de Jong, que cumple segundo y último encuentro de sanción en esa competición. La buena noticia es que futbolistas que reaparecieron como Pedri y Ansu están listos para ser titulares también junto al debutante Ferran Torres. Seguirán fuera por lesión Braithwaite, Sergio Roberto, además del futbolista que ha caído hoy, Samuel Umtiti.
Y mañana tenemos Liga, tenemos dos partidos a las 8, Betis a la vez, Lopita Sánchez Martínez, noticias en los verdiblancos, Escalera.
Manuel Pellegrini sigue sin poder contar con Bartra y Joaquín, pero recupera a William José, que vuelve a la lista. También entra en la convocatoria Bellerín, tras recuperarse del golpe recibido por Diego Carlos.
Del conjunto vitoriano Arrillaga, ¿qué contamos?
Muchas incertidumbres de dónde se va a jugar y cómo se va a jugar el partido frente al Betis, y certezas en el Deportivo a la vez, que no va a poder contar con Chimo Navarro por lesión, con Lum, que está en la Copa de África, con Lejín, que tiene sanción, y con Tenaglia, porque para Mendilibar todavía le falta ritmo. Recupera, eso sí, para la convocatoria a Víctor Laguardia, a Tomás Pina y a Pera Pons.
Muñiz Ruiz dirige a las 9:30 al Cádiz Español. Noticias en el conjunto capitano, Jesús Mejías.
Tomás Alarcón, Jen Johnson, José Mari y John Ander Garrido son las bajas para Sergio González de cara al encuentro de mañana ante el Español, en el que será el debut del técnico en el Estadio Nuevo Mirandilla. Sergio recupera a Isa Carcelén y al Choco Lozano, mientras que en el plano extradeportivo, la plataforma Alma Cadista ha convocado una protesta una hora antes del inicio del encuentro por las últimas decisiones adoptadas por el presidente del club, Manuel Vizcaíno.
¿Qué nos faltaba por contar del Español, Quique? Pues el Español, que como decíamos, ha hecho oficial hace nada instantes el fichaje de Toni Vilena. Al margen de eso, en fútbol femenino tenemos que hablar de la Liga Iberdrola, pero antes, una vez más, un día más, Andrea Peláez, de lo bien que marcha la venta de entradas para el Clásico de Champions entre el Barça y el Real Madrid.
Se ha colgado el cartel de no hay entradas en el Camp Nou para el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions entre el Barça y el Real Madrid. Por cierto, que ninguno de los dos jugó este fin de semana. Se aplazaron el Real Sociedad-Barça, segundo contra líder, por un brote de COVID en la Real, y el Rayo Vallecano-Real Madrid minutos antes de arrancar, incluso con las blancas calentando sobre el césped por casos en el conjunto rayista. De lo que se jugó, destacamos victoria del Atlético de Madrid, tercero, 3-2 sobre el Sporting Huelva, remontando un 0-2, y del Sevilla 3-1 al Valencia. Siguen en descenso, aunque el submarino amarillo volvió a ganar el Villarreal y el Rayo.
Hablando de Barcelona, tenemos noticia porque la selección española va a volver a jugar en la ciudad condal, Abel Madrigal.
Desde 2004 no jugaba la selección en Barcelona. La Roja volverá a la ciudad condal 18 años después y lo hará en un partido amistoso contra Albania el 26 de marzo en Cornellá. Tres días después, el 29, viajará hasta Galicia para recibir a Islandia en Riazor.
Y cerramos con dos apuntes de fútbol internacional. El primero, Avilés, lo que destacamos de este fin de semana, que ha sido lo mejor del panorama internacional.
Golpe del City en la Premier, ganó 1-0 al Chelsea y le saca 11 puntos al Liverpool, que es segundo. Goleó el Bayern al Colonia y sigue líder con 6 puntos de ventaja. Empató el Inter, que es el líder de Italia, y ganó la Juventus, que se acerca a la Champions. Y victoria sufrida del PSG en casa, eso sí, a 11 puntos del Niza, que es segundo.
¿Y qué ha pasado hoy en la Copa de África, Antonio Pérez del Castillo?
Dos partidos de la tercera jornada, Cabo Verde 1, Camerún 1, Camerún clasificada invicta, y también pasa octavo Burkina Faso, que empató a 1 contra Etiopía.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Hablamos de tenis Open de Australia. Ángel García, ¿qué ha pasado en la primera jornada?
Buena noche para nuestro tenis. Charlie, jugaban 11 españoles y ganaron 7. Pasan a segunda ronda. Rafa Nadal ganando al estadounidense Girón. Ahora va a jugar ante el alemán Hammann. Y también Paula Badosa, Carlos Alcaraz, Pablo Carreño, Pedro Martínez, Sara Sorribes y Nuria Parriza. Solo cayeron Feliciano, Buxa, Taberner y Munar. Ojo, gran debut de Carlos Alcaraz, con 18 años, cabeza de serie, y hasta dónde él sueña con semifinales, Nadal le ve incluso candidato al título.
Bueno, yo soy de los jugadores que mira el cuadro, ¿no? Siempre le gusta, digamos, soñar, a ver quién voy a tener en semifinales y demás, ¿no? Como he dicho.
Y día a día, Ángel, tenemos que dar cuenta de lo que está pasando un día más en el caso Novak Djokovic.
Sí, Charlie, nuevo res para Novak Djokovic. Se le adivina un futuro muy negro al serbio, porque mientras era recibido en Belgrado como un héroe, desde Francia le cerraban las puertas. No va a jugar Roland Garros si no se vacuna. Necesita la pauta completa de vacunación o no podrá jugar en la tierra de París. A Wimbledon hoy en día podría ir, aunque haciendo una cuarentena de 10 días, al US Open tampoco, así que veremos si se replantea su decisión de no vacunarse.
Balonmano, tercer partido de los hispanos, ¿cómo nos ha ido, Malvar?
Bueno, pues terminó la fase preliminar. España 28, Bosnia y Herzegovina 24. No ha sido un buen partido de España. Los bosnios se nos atragantaron mucho y la verdad es que costó hasta el minuto 40 ponerse por delante en el marcador. España pasa a la siguiente fase con 2 puntos a la fase principal. Ya se sabe que el segundo partido será el viernes. Jugaremos contra Rusia y además tendremos que luchar con Alemania, Polonia y Noruega para estar en semifinales.
En Fórmula 1 es noticia hoy Carlos Miquel, Fernando Alonso y también la escudería Ferrari.
Sí, dos noticias importantes. Una que ya sabemos que Fernando Alonso se ha operado, era una operación que estaba prevista, le tenían que retirar las dos placas de la cara que tenía en la parte superior del labio, de la lesión del año pasado después de chocarse con una bicicleta, ya lo han hecho, ahora tendrá que estar unos 10 días de reposo sin hacer ejercicios físicos y tenemos ya fecha para el estreno del nuevo monoplaza de Carlos Sainz y de Charles Leclerc. El nuevo Ferrari será presentado el 17 de febrero.
En motos hoy hemos visto a Marc Márquez subirse con buenas sensaciones en Portimao y en baloncesto, Pilar Casado, la peña ya ha conseguido su billete para la Copa del Rey.
Tercer equipo que consigue el billete para la Copa del Rey de Granada será la 28ª ocasión para el Juventud en Copa.
El Real Madrid ganó con Gavi Deck en el banquillo.
Parcial 28-3 de salida, 16º triunfo blanco en 17 partidos. El argentino Gavi Deck, cuyo fichaje todavía no es oficial por parte del Real Madrid, ayer sí estaba junto a sus compañeros en el banquillo.
¿Y qué sonido destacas?
Uno de Marc Gasol, duelo estelar ayer de la Leboro entre el Movistar Estudiantes y el Basket Girona. Al finalizar, estas serán las palabras del jugador y presidente de Girona.
Esta plaza es espectacular. Al final, jugar en el Wizzing, donde hemos competido tantas veces con la selección, pues es especial. Ves, sobre todo, muchos niños y niñas en la grada, que eso aún lo hace todo más, más bonito, ¿no?
Y cerramos con deporte en directo porque, aunque sean las casi 9 de la noche, Parra, a esta hora tenemos NBA en directo en Estados Unidos.
Sí, hoy es jornada festiva en Estados Unidos con el día de Martin Luther King y ya ha comenzado la jornada, como dices. Los Celtics han ganado por 12 a los Pelicans. Los Hornets están 20 arriba en la pista de los Knicks en el último cuarto. Y Washington manda por 11 contra Filadelfia a 3 minutos del descanso.
Aquí lo dejamos, Ángel. Esta noche no te pierdas. Super programa hoy. El partidazo, homenaje a Pepe Domingo Castaño. Y por supuesto todo lo que haya pasado en el día, como siempre, a las 11:30 con Juanma Castaño.